FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¡Mariano! ¡Se hizo compañero! ¡Y amigos de nosotros! ¡De la UJS! ¡Y del Partido Obrero! ¡Cuando todavía no había terminado el secundario! ¡Su hermano lo había hecho unos meses antes! ¡Desde entonces fue siempre un orgullo estar a su lado, escucharlo y desarrollar con él nuestras inquietudes! ¡Lo conmovieron las grandes movilizaciones piqueteras y la rebelión popular del 2001! ¡Desde el comienzo se destacó como un dirigente en Avellaneda, constructor de la Unión de Juventudes por el Socialismo! ¡Combinó su actividad en el movimiento estudiantil con la participación en las principales luchas obreras y populares que conmovieron a su pago chico y a todo el país! Estuvo al frente en la lucha por la recuperación de Sacetru. Impulsó el movimiento estudiantil, el centro de estudiantes en el Simón Bolívar de Sarandí, donde cursó la secundaria. La sede del CBC de Avellaneda lo tendrá para siempre en su historia como uno de sus principales organizadores, probablemente el principal. Por su gran autoridad política, sus compañeros de la UJS lo apodaban fraternalmente el jefe. Militaba desde hacía unos meses junto a los ferroviarios. Participó electo como delegado de los tres últimos congresos del Partido Obrero. Fue trabajador metalúrgico, fanático de la música y el cine. Incursionó en distintos proyectos musicales y estaba definitivamente, y estaba definido su ingreso a alguna de las escuelas artísticas de Avellaneda. Adoraba a sus hermanas y a su hermano mayor. Marianito, el Benjamín de nuestros adultos de la zona sur, era concienzudo, parsimonioso, siempre ávido de información política, tenaz como pocos. Cursó 2 años del profesorado de historia en el Instituto Número 1 también de Avellaneda. Nunca se achicó ante situaciones difíciles. Que se encontrara en la primera línea de lucha junto a los obreros no sorprende. Confesó en repetidas oportunidades su deseo de luchar durante toda su vida, una necesidad que había hecho con pasión. La juventud y la clase obrera ha perdido a quien ya era un gran cuadro político. La lacra burocrática a la que combatió con energía, pasión e ideas cegó su vida cuando apenas contaba con 23 años. En nuestro recuerdo, en estas horas tremendas, se mezclan decenas de anécdotas políticas y personales, todas lozanas y divertidas, quizás el resultado, el mejor, de las luchas compartidas. Sus compañeros más cercanos los recordamos por su gran compañerismo. Reconocía y defendía a ultranza el valor de cada uno de aquellos que combatían codo a codo con él y compartían su lucha y sus ideales. Marianito va a estar presente en cada día de nuestro futuro. pena, Mariano, tener que decirte tan temprano hasta la victoria, siempre compañero. ¡Mariano Ferreira!
Hoy comenzamos Perfiles de esta manera, escuchando quién era Mariano Ferreira, recordando que se está luchando por justicia en el país de la impunidad. Se está llevando adelante el juicio donde se intenta desvestir la burocracia sindical, pero también la complicidad estatal. Y en el día de ayer también se realizaban diferentes actos recordando la masacre de Once, 8 meses. Me preguntaba qué cambió en el sistema ferroviario. La respuesta: se cae de Maduro, nada. Seguís viajando apretado, las burocracias siguen vistiéndose de cordero, siendo el lobo, por cierto, con gran acompañamiento de los funcionarios del Estado. Mientras, lo que venían denunciando los trabajadores se hace visible mediáticamente. El fiscal que lleva adelante la investigación de la tragedia de Once, que algunos medios la llaman así, nosotros llamamos la masacre, porque tampoco es un accidente, empieza a hacer visible las complicidades. Entre ellos se está pidiendo los procesamientos de Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, exsecretarios de Transporte, con una gran participación en el sistema de subsidios. Mientras tanto, en el juicio que se está llevando adelante para ver quién es el responsable material y político de lo sucedido en aquel octubre, donde estábamos haciendo Nunca es Tarde, recuerdo aquella jornada, y nos llegaba la información a través de los medios masivos de comunicación que instalaban la idea de un enfrentamiento entre organizaciones sociales, algo muy similar a lo que se había instalado en el puente de Avellaneda con Darío y Maxi. Hoy vamos a estar hablando con jóvenes del Partido Obrero que llevan adelante la constante lucha de hacer visible el pedido de justicia por Mariano Ferreira. Habrás visto que semanas atrás se realizó un acto aquí en Moreno y también un mural, y estaremos hablando con los jóvenes de esa expresión política, pero también de esa actitud de hacer visible la impunidad en nuestro país. También estaremos hablando con un docente, con Gabriel Castillo, ya lo habrás escuchado en muchas ocasiones en esta radio, siendo conductor de Mucho Palo, pero también como integrante del Bachillerato Popular, El Cañón. Es docente. Y hoy, a través de los medios de comunicación, se trabajaba esa idea de la pérdida de clases para los jóvenes. ¿Qué sucede con los docentes? ¿Cuánto cobran los docentes? Scioli dijo que no hay plata. ¿Qué va a suceder si hay una clara posición por parte de la gestión provincial? Preguntas que intentaremos desmembrar en la jornada del día de hoy, aquí en Perfiles. Quédate en la 90.1, me está acompañando Fecu en la operación técnica, Florencia González en la producción general. Quien les habla, Fernando Choa, estamos haciendo el programa el día de hoy. Así iniciamos Perfiles en esta radio recuperada.
habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Si no, ¿cómo te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista? Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones. Si no, ¿cómo te enterás que la Unión Industrial no son ladrones? Y menos mal que está a Cristina, me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina, cuando voy al baño lo busco en la tina y sin querer lo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha, pinto de gorilas a los activistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas.
Esto es una porquería.
Además que...
¿Qué es esto?
Miren lo que es.
No dice nada.
Y yo decía...
Yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga?
La Argentina, muchacho. Usted no sabe el país que tenemos, por Dios.
Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz.
Pero bueno, quiero decirle que estoy ahí con todos ustedes.
Pero en la comisaría no veo gorilas, ni asesino ni tortura. Darme cuenta que todo continúa. Lo mismo dirijo de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. Me quiero saber que tiene negativo. A darme cuenta que tinta intacto el aparato represivo. En los sindicatos no veo gorilas, ni asesinos ni matones. Podría darme cuenta que Moyano y Pedraza son la misma raza, lo mismo ladrones, lo mismo burócrata de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. A ver que a Mariano Ferreira lo mataron. Los burócratas empresarios que explotan a tercerizados, los nenes del comisario con el crimen organizado. Zona liberada para Barra Brava,
tantas veces contratada por el mismo Estado.
Y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida.
Menos mal que está Cristina, que me anula la retina.
Trabajador, explotador, jubilación, miseria están, la propaganda y el doble discurso.
Que siga el show y que más da, si todo se puede tapar, si se cobra una vida más, este modelo nacional.
Mariano fue un luchador, un carudo, un claudico, porque sabía que eso era lo justo.
Por eso hoy hay que seguir, no queda opción ni oposición, más que manifestarse ya, más que manifestarse ya.
Detrás del personaje. El perfil de la persona.
Iniciamos perfiles en la jornada del día de hoy Con una foto aquí en la mesa, Macri con Moyano, tema para hablar. Tema para hablar. Lo han mencionado en todos los medios de comunicación con diferentes posiciones. Cuenten conmigo, le dijo Macri. Falta que suene la canción de B.B. King o la que cantaba John Lennon y está todo la película armada. Lo cierto es que lo hizo con un intercambio de elogios al lado de el Momo Venegas y hablábamos de burocracia sindical. Mucho para hablar en el día de hoy. Quien está aquí en la mesa es Belén Gómez, es integrante de la Unión de Juventudes por el Socialismo, es parte del Partido Obrero, parte de la juventud. Ya la has escuchado aquí cuando estuvimos haciendo el debate de lo que significa la participación de los jóvenes en el sistema democrático del Estado-Nación. Pero en el día de hoy vamos a empezar a hablar del significado de hacer memoria y exigir justicia que llevan adelante los jóvenes. Hace días atrás en Morón se estaba realizando una actividad con fuerte presencia de la gente, estuvimos ahí, pero semanas atrás, aquí en Moreno, también un evento de las mismas características se realizó por parte de los jóvenes que pintaron un mural. Por eso le paso la palabra a Belén, la saludo. Buenas noches, Belén, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué significación tiene este mes de octubre para ustedes como jóvenes? Hoy escuchábamos a Ben Abiasi describiendo hace 2 años atrás en el acto que se realizaba en Plaza de Mayo quién era Mariano. ¿Pero qué significación tiene para ustedes salir a las calles y hacer visible el pedido de justicia?
Buenas noches, bueno, a vos y a todo el público. Sí, particularmente octubre, hoy 2012, tiene una importancia muy grande en el sentido de que se cumplen 2 años, el 20 de octubre pasado se cumplieron 2 años del asesinato de Mariano Ferreira. Y se da, digamos, en un marco de lucha muy importante, que es distinto al que se dio el año pasado y en el 2010. Porque ya ingresamos una etapa de juicio, donde se está enjuiciando a Pedraza, a Fernández, la patota que ese día cometió el acto criminal, tanto a la policía que dejó, digamos, dejó el camino liberado para eso. Así que en ese sentido, este 20 de octubre se dio en un marco más general de lucha, en el que, bueno, nosotros la juventud del Partido Obrero tuvimos un papel importante de agitación política para que el pueblo entero conociera y siguiera atravesando, digamos, el camino que está llevando el juicio. Cuando a Mariano lo mataron en el 2010, nosotros fuimos conscientes y lo presentamos de todas formas posibles que el pueblo entero había entendido la importancia de lo terrible que había sido el asesinato a un joven militante y en el marco en el que se había dado, quiero decir, la lucha por el Plaza Planta Permanente de los tercerizados. Esto que vos me decías de el mural que hicimos acá, el festival del otro día en Morón, tiene que ver con un método de acción política que nosotros realizamos para que la gente conozca el problema y de alguna forma siga contribuyendo, tanto marchando, entendiendo el problema en nivel general, para que Pedraza y sus cómplices vayan presos y de alguna forma este sea un paso adelante contra la burocracia sindical y por la obtención realmente genuina de los trabajadores de los sindicatos.
Recuerdo una entrevista de mi compañero Rubén Bustamante a Néstor Pitrola. Y en aquel momento Pitrola señalaba que era un momento en el que se estaban generando diálogo entre Pedraza y el gobierno. ¿Creen que esto va a influir en el juicio y en la sentencia?
Nosotros, con respecto, bueno, estábamos haciendo un análisis en ese sentido que tenía que ver con lo siguiente. Cuando el gobierno dividió, digamos, nuevamente la CGT, digamos, creó una nueva CGT, la Balcarce, y en ese sentido de alguna forma tuvo el visto bueno de lo que fue la burocracia de la Unión Ferroviaria, en el sentido que Pedraza le dio el delegado necesario para dividirla. Nosotros considerábamos que se estaba de alguna forma construyendo una alianza que por parte del gobierno era positiva porque necesitaban ese delegado para tener, digamos, una nueva CGT que pudiese ser, digamos, manipulada por el gobierno, ya que habían perdido a su fiel Moyano.
Ahora abrazado a Macri.
Ahora abrazado a Macri. Entonces, y por el otro lado veíamos que Pedraza estaba necesitando obviamente el visto bueno del gobierno para que de alguna forma todas las pruebas que comprobaban que él había sido el autor intelectual del asesinato de Mariano se dieran por falsas o de alguna forma hubiese una movida política en el juicio para que Pedraza saliera, digamos, absuelto.
¿Se está cumpliendo eso? ¿Ese análisis que ustedes estaban llevando adelante?
Nosotros teníamos ese análisis, pero la realidad es la siguiente. El juicio está transcurriendo de tal forma, ya han pasado más de 30 testigos, donde cada una de los testimonios da una prueba fehaciente de que Pedraza fue el autor intelectual y cómo la patota y la policía hicieron su parte. Quiero decir, si bien nosotros consideramos que esa era la tentativa de Pedraza al dar este delegado para esta nueva CGT, no lo está logrando en la medida en que las pruebas son contundentes. En ese sentido también está el problema de que, bueno, nosotros consideramos que si bien las pruebas son contundentes, lo único que va a hacer que Pedraza, la policía y la patota vaya presa es la movilización popular. Quiero decir, la presión popular va a hacer que el gobierno no meta la cola y de alguna forma u otra prefiera entregar a Pedraza que, vérselas en una serie de disputas con el movimiento obrero, que es el que en última instancia es el que marchó el 20 por Mariano, es el que, está peleando los sindicatos y demás.
Debemos señalar que en estas últimas jornadas hubo testigos que empiezan a desmembrar lo que ocurrió en aquella jornada. Una jornada en la que fue zona liberada, en la que se marcó una clara posición de desestabilizar esa movilización que se estaba realizando, y los medios de comunicación instalaron en aquel momento la idea del enfrentamiento, metodología utilizada también en el puente Avellaneda. Lo que yo le quería preguntar es, mucho se ha hablado en los medios de comunicación, los funcionarios también hablan, mucho hablan. Y quien habló fue la mandataria, hace meses atrás, cuando dijo que la muerte de Mariano Ferreira se llevó a su compañero de vida, a Néstor Kirchner. ¿Qué les pasa a ustedes como militantes cuando escuchan esas palabras de la mandataria que en aquellas jornadas que sucedió esta masacre, porque también está Elsa, debemos señalar, que luchó por su vida, en aquel momento la Casa Rosada permaneció con sus puertas cerradas. No escuchaba, no oía y no quería atender el reclamo. Y más allá de las canalladas de 678 en aquel momento.
Sí, no, fue evidente que el gobierno en el miércoles mismo que lo matan a Mariano, el jueves, a pesar de la multitudinaria marcha que se realizó, no quiso atender, al Partido Obrero como organización para plantear el problema. No fue que a Mariano lo mataron un día en la calle cuando iba pasando. Estaba en una actividad política donde más de una veintena de compañeros fueron perseguidos, donde se mató a Mariano, se hirió a Elsa y a otros dos compañeros. Quiero decir, fue un hecho político de una gran envergadura donde el gobierno no quiso de ninguna forma atender al Partido Obrero como organización. Sí atendió a la familia, donde se encargó sistemáticamente de hacer quedar como que el problema acá era que el Partido Obrero había mandado a un pibe de 23 años a la calle y donde no se había encargado de fijarse quién era el que había disparado.
Sí, recuerdo las canalladas de aquel momento y decía canalladas 678 porque se decía Duhalde le tiró un cadáver al gobierno. Más canallada que eso.
Sí, sí. El gobierno ha tenido esta actitud. Obviamente que está entrelazada con el hecho de que el gobierno tiene un lazo político muy fuerte con la Unión Ferroviaria. Nosotros recordamos a Cristina en el gran acto que se hizo en Vélez, poniéndose la gorrita de la Unión Ferroviaria diciendo que era su columna vertebral. Por supuesto, la burocracia es la columna vertebral del kirchnerismo. Y en ese sentido, el gobierno hasta hace poco ha tenido este papel de, de echarle la culpa de alguna forma las organizaciones. Cuando se desapareció Severo el otro día, no me acuerdo bien la fecha, creo que fue el jueves 4, no apareció a declarar en el juicio, el gobierno rápidamente salió a tildar el hecho de autosecuestro. Nosotros en Argentina no estamos totalmente separados de lo que son los hechos de esta característica. Ya desapareció Julio López, después de 16 años no apareció, y se ve rápidamente cómo el gobierno nunca le soltó la mano a Pedraza en el sentido que permite que estos hechos se sigan dando.
Sí, debemos señalar que hay una causa también por el intento de sobornos destinados a beneficiar a Pedraza.
Sí, sí. De hecho, esas fueron uno de los puntos principales por los que Pedraza no salió, digamos, bajo fianza, porque, digamos, se consideró que había muchos elementos que estaban impidiendo que la causa continuara con el rumbo que tenía. No solamente las coimas a Pedraza, hay un montón de los 30 personas que testiguaron que fueron, digamos, estuvieron, digamos, siendo perseguidos por patoteros. Uh-huh. Hay militantes del MTD que fueron, perseguidos por patoteros, que les pegaron. Es más, lo mismo que pasó con Sobrero, le dijeron que no hablara nada. Uh-huh. Finalmente él atestiguó, dijo, bueno, que en Ferrobaires hay lugares donde se guardan las armas. Quiero decir, se está estas pruebas que yo te hablaba hoy, que son muy concretas, se están dando por hecho el enjambre mafioso que hay dentro de la Unión Ferroviaria y cómo tanto Pedraza y Fernández son las cabezas de ese entramado.
Si estás sintonizando la radio, estás escuchando a Belén Gómez, integrante de la Unión de Juventudes por el Socialismo, del Partido Obrero, y una de las preguntas se desprende a este término, burocracia sindical. Recuerdo que en aquel momento hablábamos con Altamira y él nos señalaba que era un momento en el que se hacía visible la burocracia, y uno viendo luego las explicaciones que había de ambos sectores políticos, que es el conglomerado político argentino, podíamos ver cómo se intentaba hacer la diferencia entre Pedraza y otros sindicalistas. Recuerdo a Víctor Hugo Morales hacer la diferencia entre Moyano y Pedraza, diciendo que Moyano era lo bueno del sindicalismo. ¿Qué dirá ahora con la fotografía al lado de Mauricio Macri? Pero también debemos señalar que la burocracia sindical va a todos los estamentos políticos, no solamente al peronismo, sino que se pueden ver en sectores de izquierda la burocracia sindical. ¿Cómo combatir y cómo derrumbar esa instancia que tuvo su pico en lo que sucedió con Mariano Ferreira y con lo que se viene instalando, que es cuando no están con nuestros intereses, nosotros usamos la fuerza para que no se hagan fuertes? Eso pasó también con los trabajadores del subte, por ejemplo.
Sí, nosotros obviamente como un programa político tenemos el método de esgrimir gremios, sindicatos, en que obviamente los trabajadores tengan voz y voto, algo que particularmente no pasa, donde hayan asambleas de base en las que se pueda discutir planes de lucha y esos planes de lucha sean votados y se lleven, a cabo por todo el mundo. Ahora, el problema está cuando esa burocratización que empiezan los sindicatos, obviamente, como debe ser, es apañada por el Estado, porque hay, intereses de conjunto. El problema de la burocracia de Unión Ferroviaria es claro. Tanto Pedraza como distintos elementos del gobierno estaban involucrados en lo que es la tercerización. Quiero decir, Pedraza no solamente era un burócrata, sino que era el propio patrón, porque era parte de esa empresa, que tercerizaba y se quedaba con ese tercio del dinero que no le pagaba, con el resto del tercio del dinero que no le pagaban a los trabajadores. A esas instancias ha llegado la burocracia sindical en la Argentina. Por supuesto, nosotros como partido tenemos, obviamente, la iniciativa de construir sindicatos de los trabajadores, y creo que la línea fundamental es las asambleas de base, los cambios, los cargos que puedan ser cambiados de acuerdo a lo que voten los trabajadores para evitar la burocratización y demás. Creo que en ese sentido va más que nada el análisis y la tentativa de construcción de un sindicato que tiene el Partido Obrero.
Última pregunta y se desprende con toda la coyuntura actual. Foto, Mauricio Macri con Moyano. Tiempo atrás hubo una movilización por parte de los trabajadores. Se está llevando adelante la idea de repetir una movilización, un paro nacional. Con este contexto, ¿el Partido Obrero participaría estando Moyano?
Sí. A tu pregunta, sí, a la respuesta que voy a dar.
Sí, con Moyano.
No. Ah. Lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros en la marcha anterior, que había sido Moyano, que había sido el 28, creo, uh-huh, la del 28, nosotros teníamos una caracterización particular, que es la siguiente. Nosotros como Partido Obrero no tenemos la CGT, con lo cual nosotros no podemos convocar a una huelga general. Pero sí entendíamos que en esa actual situación política las reivindicaciones que se estaban tomando eran genuinas. Quiero decir, no al impuesto al salario, no al recorte de las asignaciones familiares. Y en ese sentido entendíamos que lo que quiere hacer Moyano, y que de hecho ahora se está viendo, es hacer una alianza con la derecha. Es decir, de alguna forma le está buscando una salida a la crisis capitalista que se está dando por la derecha. no a favor de los trabajadores, por eso hace alianzas con Macri, cuando todos sabemos que es derecha y cuál es el planteo que tiene para salir de la crisis. En ese sentido...
Pero anteriormente se había reunido con Micheli también.
También estuvo haciendo así un par de charlas con... digamos, con el FAP. Quiero decir, hay todo un entramado que está tratando de alguna forma de desarrollarse más por la derecha. Nosotros planteamos lo siguiente: nosotros, como un partido que está en función de los trabajadores, tenemos que evitar que estos sean, digamos, tiroñados por la derecha, y nosotros fuimos a esa marcha a intervenir planteando nuestro programa. Uh-huh. Eso mismo pasó en la marcha anterior, la que propuso la CTA con la CGT. Nosotros fuimos con una gran bandera que planteaba nuestro programa, fue una columna independiente, en la medida que planteaba una huelga general ya, porque están dadas las condiciones, es decir, una canasta familiar imposible, inflación y demás. Hoy en día la situación ya se está viendo de una forma más tajante. Evidentemente Moyano está queriendo construir una alternativa para las próximas elecciones con sectores muy fuertes de la derecha. El Partido Obrero va a analizar la situación, pero quiero decir, siempre que las reivindicaciones sean las correctas, el Partido Obrero va a marchar para evitar que todo este sector de derecha involucre a los trabajadores en esta digamos salida, que en realidad no es para ellos mismos, sino que es una salida de recorte presupuestario, de techo a las paritarias, y plantear una salida realmente por los trabajadores que tenga que ver con un plan muy concreto. No el pago de deuda externa, que se pague un salario igual a canasta familiar, no a los recortes de presupuesto en la educación salud.
Es interesante porque otro programa vamos a hacer, eso no hay duda, en perfiles, hablando qué es la derecha y qué es la izquierda. Así que seguramente estaremos convocando a la gente del Partido Obrero y de otras expresiones, porque en la actualidad, sinceramente, ya no distingo. Así que, una pregunta para hacer a todos los que son parte del conglomerado político-social de Argentina y de aquí, de Moreno. Muchas gracias, Belén.
Gracias a vos.
Escuchábamos a Belén Gómez, integrante del Partido Obrero, de la Unión de Juventudes por el Socialismo, hablando de la constante lucha de los jóvenes para hacer visible el pedido de justicia por Mariano Ferreira, y basta de impunidad en nuestro país. Nosotros le damos continuidad al programa del día de hoy, vamos a lo que corresponde y luego regresamos. Ya está Gabriel Castillo para hablar con nosotros. Paro de docentes, provincia rojo, ¿qué pasará? Quédate ahí que vamos a empezar a desmembrar lo que sucede con los docentes en la provincia de Buenos Aires.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 de radio.
Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo.
Ah, hacete cargo que le erraste.
Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna.
La
que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujada el piquito de Alf.
El
hocico, que decía, Lea venía a rescatarme.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas. Por FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Dementes Metal. Otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas. Por tu estación de música.
Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho evolucionar
dos,
al
el
hombre.
El patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
La mejor opinión es la escucha. Escucha. Perfiles. Pensando para opinar. Opinando para actuar.
Continuamos nosotros aquí en Perfiles, en la 90.1. Te mencionaba que estaba Gabriel Castillo, integrante de Docentes en Lucha, congresal de Esteban Moreno. Hace 6 años, 8 años estábamos haciendo la cuenta fuera del micrófono. Paro de docentes, hoy lo escuchaba Baradel en los medios de comunicación. Reclamo histórico de los docentes, pero también respuesta histórica de la provincia de Buenos Aires. La provincia está en rojo, no hay plata, muchachos. Gabriel, desde ya, muchas gracias.
Buenas noches, Fernando. Una cosita de la presentación que hiciste y te agradezco. Prefiero presentarme como trabajador de la educación. Es el lugar donde más cómodo me siento.
En este momento que se está viviendo esta semana, ¿cómo analizar este paro? ¿Cuál es la realidad del docente que lleva a esta decisión? Porque si no, uno puede observar matices políticos en una interna del kirchnerismo. Viendo algunos actores que no habían participado en movilizaciones de lucha hace mucho tiempo, y hoy lo mencioné, Roberto Baradel, por ejemplo.
Sí, a ver, de la pregunta que haces se desprenden dos cuestiones, ¿no? Una, ¿cómo encuadrar esta semana de paros que va a haber prácticamente? Porque recordemos que el Frente Gremial Docente Bonaerense, compuesto por SUTEBA, UDA, MET, FEBI y SADOP, paró hoy y mañana movilizando hacia La Plata, y jueves y viernes para UDOCBA, ¿no? La Unión de Docentes Bonaerenses, rancio gremio burocrático. Vos hablabas antes de la burocracia, fundado en su momento por Duhalde para utilizarlo como fuerza de choque para imponer la reforma educativa en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, el conflicto ¿cuándo arranca? Una pregunta bastante larga.
Es larga, sí.
Sí. Desde mi punto de vista, esto lo tenemos que encuadrar en lo que fueron los ataques presidenciales de Cristina Kirchner, tanto en la apertura de las sesiones ordinarias como el día de su asunción.
Cuando hacía un paralelismo con sus docentes de su época y lo que está sucediendo en la actualidad.
Uh-huh. Que no solo defendió, digamos, el magro salario que cobran los trabajadores de la educación en todo el país, siendo Buenos Aires una de las provincias que peor salario tiene, esto también hay que marcarlo, sino que también atacó directamente la labor docente, ¿no? Planteando concretamente o deslizando directamente que los trabajadores de la educación no daban clase.
Se cuestionó la licencia, por ejemplo.
Sí. Y también, esto hay que ponerlo obviamente en el plano de lo que es una política global que parte desde el Estado, y si bien hay internas en el sentido de ajustar y de atacar a los trabajadores de educación, yo no veo diferencias entre el kirchnerismo puro y el sciolismo, sino que ambos aplican las mismas políticas de ajuste cuando tienen que aplicarlas. Cuestiones materiales concretas objetivas del trabajador de la educación hoy. Muchas veces, a veces, desde los sectores opositores, a SUTEBA, tenemos la costumbre de hablar solamente de números, 2 o 3 números nada más. Uh-huh. Salario inicial de el cargo testigo índice 1, que es el cargo de preceptor, 2.728 pesos. Por debajo de la paritaria nacional docente, que nunca se cerró este año y que fue resuelta por decreto por el Ministerio de Educación de la Nación, fijando el piso salarial en 2.800 pesos. Este es un número que claramente muestra lo que gana un trabajador de la educación.
Estamos hablando de sector.
Sí. Maestro, 2.800 sería. Contrastando con otros distritos, no tan nacionales y populares como lo era la provincia de Buenos Aires hasta hace poco, aunque ahora parece que ya no lo es tanto. La ciudad de Buenos Aires, el salario inicial está en 2.900 pesos para un preceptor y en 3.200 para una maestra de grado. Diferencias y matices. También hay que recordar que en la ciudad autónoma de Buenos Aires no se cobra el segundo cargo completo en el caso de aquellos maestros que tengan 2 cargos. Esto también hay que marcarlo, que es una diferencia con Buenos Aires, que el docente puede tener 2 cargos.
2 cargos.
Situación no tan relacionada con el salario, pero sí con lo presupuestario. Las condiciones deplorables de trabajo en materia de lo que es la infraestructura escolar. Esto es algo que, bueno, desde la radio ampliamente se ha cubierto desde todos los programas informativos de la radio, ¿no? En relación al distrito. Y como ejemplo, que esto también ha sido cubierto por la radio, se puede mencionar también el tema de que esta falta de inversión o el ajuste, ahora achacado por algunos sectores obviamente encuadrados dentro de interna del kirchnerismo, como puede ser Baradel, atribuidos a Nora de Lucía, son políticas educativas que vienen de antes, ¿sí? Concretamente, de hecho, lo que quería mencionar es esto, el temporal que azotó al partido de Moreno dejó como saldo edificios escolares destruidos en los cuales hoy ni siquiera, en algunos de ellos, se ha llevado un volquete para retirar los escombros que quedaban, ¿sí? Mencionemos también que estas escuelas han realizado movilizaciones, han ido a reclamar a La Plata, y mencionemos también los aprietes que han sufrido docentes y directivos de esas escuelas por parte de autoridades del Consejo Escolar y por parte de inspectores. Gestión del sciolismo este año. Obviamente la crisis presupuestaria del sciolismo no es algo que le haya estallado ante el pago de los aguinaldos a mitad de año.
No, ya lo venían manifestando en varios años atrás.
Y de hecho el presupuesto que se está ejecutando en este periodo es el presupuesto aprobado por el bloque completo del Frente para la Victoria, compuesto por sciolistas, compuesto por no sciolistas, compuesto por kirchneristas, compuesto por kirchneristas novedosos, como puede ser el espacio del EDE, por ejemplo, unidos y organizados ahora, ¿no?
Unidos y
que han levantado la mano dócilmente aprobando este presupuesto, que es el presupuesto que no puede ejecutarse concretamente. Nora de Lucía en ese momento era legisladora provincial y obviamente también levantó la mano aprobando este presupuesto. Gestión de Silvina Birds. Una gestión claramente de ajuste también. Es una gestión que firma en la provincia de Buenos Aires y que los sindicatos aceptan este salario inicial que estaba por debajo de la pauta nacional. Es la ministra que se manda un negociado tremendo con la empresa Dice Consulting, que es la encargada de ser la prestataria de reconocimientos médicos en la provincia de Buenos Aires. Es la ministra que hizo una contratación directa sin licitación de mobiliario escolar, teniendo la provincia de Buenos Aires una fábrica propia de sillas y de mesas, en las que cada mesa escolar, todos conocemos lo que son las mesas de las escuelas, estaba facturada en 1.200 pesos. Como para darnos una idea también de que este gobierno, el de Scioli, que es un gobierno de ajuste, es un gobierno que sigue privilegiando con subsidios millonarios a empresas, es un gobierno que sigue castigando con la mayor carga impositiva a los que menos tienen en la provincia de Buenos Aires, otorgándole privilegios impositivos a los grandes grupos concentrados de la provincia de Buenos Aires, tiene una continuidad en la gestión en cuanto a lo que es de Nora de Lucía. Ahora bien, esta lucha docente que va a lanzar el Frente Gremial es una medida suspendida que ya estaba aprobada en el momento en el que el gobierno efectivamente cumple el pago del aguinaldo en dos cuotas.
Recuerdo aquellas jornadas.
Esta medida es suspendida y se le impulsa ahora. Ahora, ¿por qué en este momento? Hay varios factores a tener en cuenta. Una, la genuina y legítima bronca que tenemos todos los trabajadores de la educación, tanto por lo salarial y también, y en igual medida, por las condiciones de trabajo. En segundo término, esta expresión de bronca empieza a mostrarse de manera organizada. Las seccionales opositoras de SUTEBA han hecho movilizaciones, han hecho jornadas de paro dividiendo a otros sindicatos. Y hay para mí dos datos que son centrales en esto, que es el tema de la altísima adhesión que contaron en la provincia de Buenos Aires los dos paros impulsados por la CTA este año. El del 8 de junio, que en el distrito de Moreno arrojó una adhesión del 60% de escuelas cerradas. Recordemos que la CTA que convoca esta medida de fuerza el 8 de junio es la CTA, desde mi punto de vista legítima, la CTA de Pablo Micheli, que es la que ha ganado las elecciones. Y sin tener en la provincia de Buenos Aires ninguna entidad de base docente. Eso es un dato llamativo. Junto a esto, tenemos que poner, si se quiere, la heroica lucha que lanzaron los trabajadores de la educación que trabajan en el área administrativa de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, que han tenido tomadas la sede ministerial, las torres ministeriales también, que se encuentran a dos cuadras y media de lo que es el edificio de la Dirección General de Escuelas, y diferentes dependencias provinciales durante más de 15 días, hecho silenciado, no solo por los medios provinciales afines al gobierno, como puede ser el diario El Día de la Plata, sino también por los grandes medios nacionales. ¿Cuándo realizan esa toma? Cuando la Dirección General de Escuelas quiere recortar horas extras, y pasaba a, o no le renovaba el contrato a 450 trabajadores. Resultado de la pelea, una victoria de los trabajadores. 15 días de tomas. ¿Esto qué provocó? Obviamente, legítima lucha. Que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la última liquidación de haberes, debido a que tuvo sus sedes tomadas durante 15 días, no volviese a liquidar el salario de docentes que habían sido designados recientemente. Y esto se suma al retraso de casi 6 meses que hubo en el cobro de salarios de los docentes que tomaron cargos a principio de año. Otro elemento que impulsa esto, para redondear un poco la idea, el paro del 10 de octubre de la CTA, acompañado por el Sindicato de Camioneros, presidido por Hugo Moyano, vos mencionabas hoy, sacándose fotos ahora.
Con el modo Venegas al lado también.
Sí, sí, una foto, digamos, que bueno, muestra lo que son los reacomodamientos de esta etapa también.
Todos tenemos fotos con Moyano, dijo Mariano Hues alguna vez.
Eso es una, no lo conocía, pero es interesante esa afirmación. Bueno, pero este paro de la CTA, al cual FEB, que es uno de los gremios que para mañana y que paró hoy, convocó 12 horas antes de la jornada, paró el 85% de la docencia de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, como ha hecho muchas veces, la conducción burocrática celeste de Suteba hace lo que el cabra decía en los métodos piqueteros, la burocracia tira agua, ni que hablar de la carpita, y eso es lo que está haciendo una vez más. O sea, podría llamárselo esto como un paro, precisamente para descomprimir y para garantizar la gobernabilidad, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial.
¿Y modificará algo esta medida, entendiendo la clara posición de la provincia de Buenos Aires, entendiendo la realidad educativa, porque mencionaba lo que sucede con los docentes, también hay que señalar el atraso al cobro de los proveedores del sistema alimentario de la educación en las escuelas?
A ver, un paro aislado en el cual no se realizan procesos asamblearios de toma de decisión, en la cual los compañeros no se comprometen a sostener la medida de lucha y se comprometen a sostenerla porque ellos mismos deciden, obviamente no modifica a nadie y son nada más que petardos para la tribuna. Para que la monada aplauda concretamente. La cuestión en este caso es la siguiente, también esto hay corresponsabilidad de las conducciones sindicales. La ley de paritarias en la provincia de Buenos Aires establece que la paritaria se discute una vez por año y si vos en el mes de marzo firmás un convenio salarial como el que firmó Baradel y los otros dirigentes gremiales del Frente Gremial, plantear en noviembre la reapertura de paritarias suena como un tanto ilusorio si se quiere.
Una realidad que recuerdo entrevistas que realizábamos con Zulema Vilte, con Mariana Cataño, y siempre caíamos en esto, ¿por qué tampoco se discute en las paritarias la situación de los establecimientos educativos? Y nos señalaba que al no haber diálogo se instalaba la idea del salario como tema principal. Bueno, la bomba estalla todo el tiempo en el año, en el invierno, en el verano, paredes electrificadas, escuelas que después del temporal siguen en la misma situación de aquellos días, así lo describía Gabriel, y además sumado a una realidad que no solamente le dice la presidenta, uno puede escuchar, bueno, paro, sí, ¿qué pasa con los chicos? ¿Cómo escuchás esa realidad que hoy, por ejemplo, una conductora de Radio Continental, la que viene antes de Víctor Hugo Morales, decía, bueno, chicos, a estudiar, a hacer la tarea, que es una semana sin clase, y ustedes padres acompañen. Se instala esa idea. ¿Cómo romperla?
Sí, a ver, ¿cómo romperla? Obviamente se hace muy difícil con los monopolios mediáticos existentes. ¿Sí? Esto un poco quizás haciendo referencia a lo que se viene con el 7D y el todas 7D, estas fechas emblemáticas que el gobierno crea.
Con Sabatella como el héroe.
En su propio relato épico.
Sí. El Robin Hood.
Sí, sí hay que esperar, digamos, los vueltos que le va a mandar Clarín en su momento. Vos mencionaste a Sabatella, no te extraña que en un par de semanas aparezca la foto de Sabatella vestido de brigadista en la brigada del café, la brigada San Martín, que era de la Juventud Comunista, con un AK-47
usted
en la mano.
Sabe mucho de esa información, sí.
Era joven en esa época. Bueno, dejando esto de lado, a ver, esta idea obviamente se construye desde un poder, vuelvo a repetir, desde monopolios, sí, y se hace muy difícil revertirla. Pero basta dar un dato nada más. En la provincia de Buenos Aires se pierden más días de clase por problemas de infraestructura relacionados con lo que vos decías antes, falta de agua, falta de gas, electrificación de paredes, escuelas que se vuelan por el aire, se tapan, digamos, los desagües pluviales o cloacales de la escuela, que por medidas de fuerza. Además, hay una cuestión que también es concreta, las nuevas leyes educativas constantemente no hacen más que alargar el ciclo lectivo, planteando el absurdo de que más días de clase significan adquisición de mayor cantidad de conocimientos. Recordemos los que andamos rondando los 40, cuando empezábamos las clases en la secundaria y cuando las terminábamos en los años 80, y recordemos la calidad que tenía esa escuela y la calidad que tiene este. Obviamente el tema de la mayor cantidad de días de clase viene de la mano de este falso discurso de inclusión, que considera inclusión nada más que asignación por hijo, netbook, un servicio alimentario escolar deplorable y tener a los pibes metidos muchas horas sin saber para qué adentro de una escuela.
Otro tema
los días de paro no afectan absolutamente en nada a la calidad educativa.
Otro tema para instalarnos, ¿no? Porque hablábamos con Belén Gómez del Partido Obrero respecto a la derecha y la izquierda, algo que se hace difícil distinguir en la actualidad. Inclusión social. ¿Son computadoras para todos? ¿Fútbol para todos? ¿O los reclamos históricos de la clase trabajadora, la dignidad? Respuestas que se van deformando en el paso del tiempo y otras se siguen manteniendo con los que creen en sus convicciones y en el reclamo histórico. Más allá de una computadora o ver a River o Boca el domingo, ¿no?, en el Superclásico. ¿Cómo sigue esto? ¿Faltan pocos meses para que termine el año? ¿Se esperan otras medidas?
Probablemente se tome alguna otra medida de fuerza más. Hubo varios años que los trabajadores de educación tuvimos finales de año como este, con discursos, sobre todo por parte de Baradel, diciendo que en estas condiciones no arrancamos el año que viene. Y finalmente los titulares también de los medios monopólicos diciendo y mostrando esta imagen ya remanida con musiquita triste de violines, con las aulas vacías y las sillas, con sus patas para arriba, diciendo no hay clases en la ciudad, no hay clases en la provincia, 3-4 paros. 2 lucas 700, dijimos el preceptor. El año que viene firman entre 100.
Bueno, lo que decía Gabriel, que a veces se observa esos datos en la realidad. Mientras se silencia lo que ocurre en Santa Cruz, por ejemplo, en el inicio del ciclo lectivo, o en otras provincias donde los docentes hacen medidas de fuerza constantemente y reciben represión.
Porque estamos hablando, en el caso de Santa Cruz, de un sindicato en el que las bases docentes participan activamente y la conducción sindical es expresión de las bases. Y ahí está la diferencia.
Ahí está la diferencia. Gabriel, muchas gracias.
A vos.
Escuchábamos a Gabriel Castillo, ya lo conocés, es conductor, fue conductor de Mucho Palo para que Aprenda, programa que... ¿Vuelve Mucho Palo para que Aprenda?
Devolver, volveríamos el año que viene.
Primicia. Devolver, volverían el año que viene. Estamos hablando con un docente, trabajador de la docencia, como él se describió, analizando esta medida de fuerza. No hay clases, así que prepárense en una provincia en rojo, no solamente los docentes, sino todo lo que sucede, por ejemplo, en el mismo sistema educativo con los proveedores. Que sucede con lo que comen nuestros pibes. Y luego, lo que se escucha como la expresión kirchnerista es la derecha. La expresión de la derecha en el kirchnerismo es Scioli. ¿Quién lo puso a Scioli? Bueno, usted sabrá quién determinó que esté en la lista del Frente para la Victoria para que sea nuevamente candidato a gobernador. Y a Mariotto como vice, ¿no? El policía bueno y el policía malo, pareciera la película que estamos viendo. De esta manera nosotros estamos finalizando Perfiles. Quédate con la 90.1. Ya vienen los muchachos de Pretérito Plus con Perfecto aquí en la 90.1, con Mariano Castro en la operación técnica, en la nave. ¿Choca hoy la nave? Más o menos, dice. Quien está conduciendo los botones de Perfiles es Fecu, quien pasa a saludar, muchas gracias. Y a Florencia González en la producción general, quienes habla Fernando Ochoa. Nos esperamos encontrar nuevamente el próximo martes en esta radio recuperada. Muchas gracias. Hasta luego.